7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos a esta hora esencial de la crónica de la actualidad, hoy del lunes 13 de junio. Con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera apuran las horas previas al debate a cuatro esta noche en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para preparar el encuentro, el único de la campaña, y también para ver el fútbol. Esta tarde la selección española se ha estrenado en la Eurocopa frente a la República Checa, ha ganado 1-0. Persiste el rojo en las bolsas, el IBEX 35 ha cerrado esta tarde perdiendo más de un 2%, pierde el nivel de los 8.400 puntos por el miedo al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También pesa la inestabilidad del precio del petróleo. El consejero valenciano de Educación ha confirmado que tanto él como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han denunciado ante la policía amenazas de muerte a través de una carta anónima, y el atleta sudafricano Oscar Pistorius ha apelado hoy a la severa depresión que sufre por su paso por la cárcel. Quiere así que se le reduzca la condena a 15 años que podría asumir por el asesinato de su novia, Riva Stempa.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García, Ovejero.
Primera visita de un papa al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Es necesario desnaturalizar la miseria, ha dicho el Papa Francisco, desburocratizar el hambre, y además esta denuncia.
Mientras las ayudas y los planes de desarrollo se ven obstaculizados por intrincadas e incomprensibles decisiones políticas, las armas no. No importa la proveniencia.
Y ahora nos toca a nosotros la Eurocopa. Italia se enfrenta a Bélgica a las 9, pero también la huelga. Todos los conductores de autobús de Roma han convocado paros a las 8:30. Hay otra noticia no estrictamente futbolística. Balotelli, implicado en una pelea a la salida de una discoteca en la que un chico ha perdido 3 dedos de una mano.
Has dicho nosotros hemos jugado a las 3.
Está bien, aceptamos barco, sí. A Italia, o sea, aquí Roma, corresponsabilidad. No, de eso no.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí continúa la polémica en torno a la violencia y el consumo de alcohol en la Eurocopa, pero se ha hablado sobre todo de François Hollande y Manuel Valls, que han acudido a la Embajada de Estados Unidos para mostrar su solidaridad con el pueblo americano tras el ataque perpetrado ayer en Orlando. La alcaldía de París, por otro lado, ha anunciado que va a retirar los homenajes que se acumulan sobre la Plaza de la República desde los atentados de Charlie Hebdo, velas, flores y mensajes en memoria de las víctimas, que ahora se mezclan con las pintadas contra la reforma laboral. Y ya han comenzado a ser juzgados los 10 detenidos por los violentos enfrentamientos que os comentaba al principio en Marsella, al margen del encuentro Inglaterra-Rusia. Las primeras penas son de 2 y 3 meses de prisión para 2 hinchas británicos y 1 año para un francés. Sin embargo, no había ningún ruso, y que fueron los principales autores, y el fiscal ha explicado en rueda de prensa que los rusos están bien preparados para acciones súper rápidas y súper violentas y no han podido detener todavía ninguno.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la canciller Merkel ha culminado su visita a China. Hoy ambos países han aparcado tensiones comerciales para firmar 24 acuerdos de cooperación en tecnología, en infraestructuras y en transporte. El intento de la mayor firma de electrodomésticos china, Midea, de adquirir la compañía alemana de robótica KUKA contra los deseos del gobierno de Merkel ha enfriado bastante las relaciones, pero esta visita, por lo visto, ha conseguido volver a distenderlas. El Bundesbank ha celebrado hoy en Frankfurt una conferencia sobre el futuro del dinero en efectivo, y la conclusión es que, al menos en Alemania, se seguirá pagando en metálico, al margen de las predicciones de muchos expertos. El Banco Central Alemán tampoco es partidario de poner topes a los pagos en efectivo. Y el Comité Internacional de Víctimas de Auschwitz ha mostrado hoy su horror ante el juicio contra el miembro de las SS Reinhold Hanning, hoy de 94 años, acusado de complicidad en la muerte de 170.000 presos de ese campo de exterminio nazi, y para el que la defensa ha pedido la absolución. La audiencia considera que sería una fatalidad que el juicio concluyese sin sentencia.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Se va a multiplicar la presencia policial en los eventos públicos a gran escala, un anuncio que ha hecho la ministra del Interior, Theresa May, después del dramático tiroteo que ha tenido lugar en Orlando. Ha recordado que se van a examinar la seguridad del desfile del orgullo gay de Londres, pero que en ningún caso plantea la posibilidad de suspenderlo. La prensa británica recoge también que detrás de los altercados del pasado sábado antes del partido de la Eurocopa había unos 150 radicales rusos perfectamente formados. Las peleas con los hooligans se alargaron hasta el día siguiente. Dos aficionados ingleses han sido encarcelados y otro de 50 años sigue en coma inducido por una paliza. Y quedan solo 10 días para el referéndum de la Unión Europea. La inmigración sigue siendo el tema central del debate. Hoy los partidarios de abandonar el bloque han dicho que el Reino Unido tendrá una media de 260.000 inmigrantes más al año durante los próximos 20 años. Unos números que solo se pueden frenar, dicen, si el país se decantan por salir de la Unión.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Se van conociendo más detalles sobre la matanza de este fin de semana en Orlando. Según la policía de esa ciudad, el responsable de la masacre del club Bulls, Omar Mateen, mantuvo una actitud fría y tranquila durante las conversaciones telefónicas con las fuerzas policiales. Su afirmación sobre cinturones con explosivos aceleró la intervención de las fuerzas especiales. Según el director del FBI, el agresor estableció 3 breves contactos telefónicos con la policía. Según varios medios de comunicación estadounidenses, Mateen intentó comprar un chaleco antibalas hace un mes, algo que no consiguió. También se ha conocido hoy que viajó en 2 ocasiones, en el año 2010 y 2011, a Arabia Saudí. Las autoridades han rebajado el número de muertos de 50 a 49, 48 de los cuales han sido ya identificados. 5 de los 53 heridos están en una situación crítica. Por otra parte, el presidente Obama afirmaba que, según las primeras informaciones, el responsable de esta masacre no estaba dirigido desde el exterior ni formaba parte de un grupo más amplio. Obama sí reconocía que Omar Mateen se había inspirado en informaciones extremistas divulgadas por Internet.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado ahora mismo en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol porque España ha debutado, sí, España ha debutado con victoria en la Eurocopa, ha ganado 1-0 a la República Checa, pero también se habla de educación.
Concretamente, sobre un posible pacto político en materia educativa antes del 26 de junio, Carmen Lavalle.
El tiempo apremia para mejorar la educación, pero el recelo de los partidos políticos en esta época preelectoral impide cualquier acuerdo previo que pueda servir de base para un futuro pacto educativo. Expertos como José Antonio Marina lo lamentan, pues consideran que después del 26J puede ser aún más difícil llegar a un consenso que dé estabilidad al sistema.
En principio estuvieron de acuerdo en que les parecía la hoja de ruta, les parecía aceptable, pero a la proximidad de las elecciones creo que todo el mundo se dirige a mirar al de al lado y no quiera dar un paso. Y yo creo que es una equivocación.
En un acto con más de 100 entidades del mundo educativo, su propuesta pasa en este momento porque los partidos políticos firmen al menos la creación de un equipo de gestión eficaz e independiente a cargo del próximo presidente del Congreso, un equipo encargado además de informar a la ciudadanía de la marcha de los trabajos.
¿De qué más se está hablando ahora mismo, Sofía?
De las compras por Internet, porque las rebajas de verano se han adelantado hoy con descuentos online.
Las compras por Internet son seguras, pero a veces ocurre que los productos que recibimos no son tal y como pensábamos. Sobre este asunto han hablado hoy los fósforos de Herrera en Herrera en COPE.
¿Usted tiene montado un equipo de navegador tal y cual, no sé cuántos? Digo, sí, lo adquirí por Internet. Y resulta que el tío era un fenómeno. Traía coches de Alemania, los robaba, los desmontaba.
Recurrí a la policía, puse una denuncia en la policía, fui a juzgado, al final lo he perdido, los 1.300 euros.
Yo seguía pagando reloj, de hecho he terminado creo que hace de un mes o dos.
Cojo el reloj, ¿qué crees que me dijeron que valía el reloj? 3 euros.
Los vendí a toda la familia, ya, vamos a comer unos tomates, no se alimentó. La semana por ahí me dejaron los tomates y no me dejaron tomates, me dejaron las semillas para que plantaran los tomates.
Esa muñeca por lo visto vendía con algún producto para que las polillas acercaran ni las cucarachas, esas cosas. El muchacho cuando salió corriendo todo dentro de sí, me parecía el capote de un torero. ¡Ah! Oh, ¡qué pecharrín nos vimos!
El perfume Nuit de Feu, Noche de Fuego.
Oh. Y ponía que los hombres más tímidos se convertirán en los más osados y se arrojarán a sus pies. Claro. Oh. Era éter.
¡Uy!
Era éter. Caían rendidos a nuestros pies.
No, claro. Pero ¿cómo que era éter?
¡Era éter!
Ah, ya saben que pueden volver a escuchar estos audios de los fósforos de Herrera, o del programa de Herrera, o de toda la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que el debate de esta noche servirá para que los indecisos aclaren sus dudas sobre a qué partido votar, y a esta hora el 70% de los oyentes opina que no servirá para captar votos. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Alberto dice no, los 4 ya han vendido todo el pescado, y en el Twitter de La Linterna, Rosa comenta no creo, bastante tiempo han tenido y ya han demostrado lo que tenían que demostrar.
Recuerda, Sofía, por favor, a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555-600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Jorge Alcalde, como siempre, a esta hora en La Linterna para contar noticias de salud, de la ciencia, de la vida en general. Aquí está el director de la revista Cubo. ¿Cómo está, director?
Muy buenas tardes, estupendamente.
Oye, el hombre más obeso de España se ha sometido hoy a un bypass gástrico por laparoscopia en el Hospital La Inmaculada de Granada. ¿Qué es un bypass gástrico por laparoscopia?
Bueno, el bypass gástrico es la cirugía más común para casos de este tipo de obesidad. Este chaval de 29 años había llegado a pesar más de 300 kilos.
¿300?
Sí, y va a reducirse después de esta operación y del tratamiento en los próximos 14, 20 meses. Va a reducir 200 kilos.
¿200?
Su peso. Ese es su objetivo.
¿Cuánto mide?
Pues no sé, no sé cuánto mide, pero evidentemente tiene serios problemas derivados de ese peso. Las articulaciones deformadas y problemas de movilidad, dependencia a la hora de realizar algunos actos básicos de la vida cotidiana. Bueno, era necesario intervenir quirúrgicamente y ha sido una operación única porque se ha tenido que hacer con instrumental específico para una persona.
Se quita el peso.
Lo que se hace es intervenir el estómago y el intestino con dos funciones. Una, reducir el tamaño del estómago. El estómago queda reducido a una bolsa muy chiquitita, con lo cual enseguida se sacia esta persona y deja de tener hambre, come menos. Y la otra es unir el estómago directamente a la parte media del intestino, con la intención de que el alimento no recorra todo el duodeno y todo el intestino. Cuanto menos cantidad de intestino recorre, menor es la absorción de nutrientes y, por tanto, también menor la secreción de hormonas y todo lo que tiene que ver con la alimentación y con el engordar, con la obesidad.
Pero le quitan...
no le quitan nada. Lo que van a hacer ahora es intentar, con esta técnica, que esta persona se someta a una dieta, coma menos, realice el tratamiento habitual
y
en
12-14
meses pierda 200 de los 300 kilos.
No le quitan, sino que le cambian el interior.
El interior. Es una operación prácticamente como un hilván, como si se hubiese cosido parte del estómago y se convierte en una bolsa mucho más pequeña.
Y se va reduciendo el peso.
Y se reduce el peso porque se reduce la absorción de nutrientes y la necesidad de comer.
Y no va a pasar mucho hambre.
Bueno, tiene que acostumbrarse a una nueva dieta y a una nueva forma de... un nuevo estilo de vida. Hay que comer, muchas veces tienen incluso estos pacientes que forzarse a comer porque no tienen hambre, pero tienen que seguir nutriéndose, evidentemente.
Bueno,
pero desde
bueno.
luego le va a cambiar la vida y la expectativa es esto sea un éxito porque, insisto, no se había hecho nunca esto en España con una persona de este peso y ha hecho falta instrumental específico, alguna parte es instrumental fabricado en concreto en el hospital solo para este paciente porque era un caso único.
¡Qué barbaridad! Y la próxima vez que le llamemos a alguien cabeza de chorlito, tenemos que tener en cuenta que no es un insulto.
No necesariamente, ¿eh? No, el chorlito, ¿sabes qué es un ave?
¿Qué es un chorlito?
Es un pájaro que suele pasar por muy tonto.
¿Ah, sí?
Porque deposita sus huevos a ras del suelo,
vaya,
donde los depredadores y otros ladronzuelos de la naturaleza pueden acabar con ellos. Por eso se dice que uno tiene cabeza de chorlito cuando no es muy inteligente. Bueno, pero es que ahora se acaba de descubrir que las aves, los pájaros en general, pueden ser mucho más inteligentes de lo que creíamos, por lo menos si entendemos por inteligencia la cantidad de neuronas que tiene el cerebro de un animal. Fíjate que un ave como un loro, por ejemplo, tiene el cerebro del tamaño de una nuez, más o menos, y sin embargo, pues un primate básico, puede ser un macaco, tiene el cerebro del tamaño de un limón grande, de una naranja. Bueno, pues acaba de descubrir que en ese cerebro chiquitito las aves tienen una mayor densidad de neuronas que los primates. O sea, por unidad de cerebro hay más neuronas en un ave que en un primate. Y esto podría explicar por qué algunas aves son capaces de hacer cosas tan fantásticas como imitar sonidos, algunos de ellos incluso la voz humana como los loros, o utilizar herramientas, utilizan pajitas para llegar al alimento, o piedras para romper huevos y comerse su interior, o incluso tener comportamientos grupales bastante complejos, similares a los de algunos primates. Bueno, hasta ahora se pensaba que el tamaño del cerebro era importantísimo para valorar la inteligencia, entre comillas, de una especie animal, y ahora se ha descubierto que el tamaño realmente no importa tanto. Lo que importa es la densidad de neuronas que hay dentro de ese cerebro, y en eso las aves ganan incluso algunos animales que pasan por ser más inteligentes, como algunos primates.
Oye, es un cumpleaños hoy muy especial, sí, de la carrera espacial, ¿no? Sí, tal día como hoy, de 1983, se mandó el primer objeto a los confines del sistema solar.
Exactamente, un día como hoy de ese año estaba pasando por el sistema solar externo, ya más allá de la órbita de Neptuno entonces y después de Plutón, la Pioneer 10, una sonda que había sido enviada al espacio en el año 1972 y nunca antes... Y nunca después, porque después han venido otras que llegaran en su momento. Algo había salido del sistema solar fabricado por el ser humano. Algo fabricado por el ser humano se había ido más allá de la influencia de nuestro Sol. Bueno, es importante porque esta sonda, que hoy cumple este efemérides, pues nos trajo imágenes hasta entonces nunca vistas de planetas lejanos como Júpiter, Neptuno y del propio Plutón, porque hasta entonces no se había enviado ninguna nave espacial a esas lejanías. Es importante porque nos ha permitido saber que la exploración espacial puede llegar mucho más lejos de lo que se pensaba hasta entonces, pero sobre todo por una cosa que no pasa de ser anecdótica, pero que ha hecho las delicias de los divulgadores científicos desde que se lanzó al espacio en 1972. Es una placa que hay dentro de esta nave, fue fabricada por el famoso Carl Sagan, en el que se manda un pequeño mensaje por si algo o alguien en el espacio exterior lo encuentra. Porque se supone que esta nave va a seguir flotando y flotando. Y hay un dibujo de un hombre y de una mujer a escala con el tamaño de la nave y unas fórmulas matemáticas para indicar dónde estamos.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, de toda la revista Cuo. Que te vaya bien.
Ha sido un placer.
Primera hora de la linterna, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.